Bienvenidos a La Mesa, un podcast de Univisión Noticias.
Queridos amigos, ¿cómo están? Soy León Krause desde los estudios de Univisión en Los Ángeles, California. Gracias por escucharnos en La Mesa. Hoy una historia desde Honduras. Bueno, que tiene su origen en Honduras, pero que conocimos acá en el sur de California. Melvin es uno de esos hondureños que, como tantos más y como tantos salvadoreños, guatemaltecos y por supuesto mexicanos, emprendieron la marcha hace décadas para encontrar una mejor vida en este país, en Estados Unidos. La historia de Melvin, las razones por las que dejó su tierra y llegó a Estados Unidos, la manera como encontró un lugar en este país, como poco a poco fue construyendo una vida en Estados Unidos, pero siempre con la mente puesta y sobre todo el corazón puesto en la paradisiaca zona de Honduras que le vio nacer, es la historia en La Mesa de hoy. Melvin, en La Mesa. ¿Cómo se llama usted?
Melvin Rodríguez.
Melvin, ¿dónde naciste?
Nací en el puerto de Tela, en Honduras.
¿Eres hondureño?
Sí.
Y cuéntame cómo es ese lugar, nunca lo había oído nombrar. ¿Cómo es ese lugar?
Es un lugar paradisíaco, está al norte de Honduras, las playas de Centroamérica. ¿No?
¿De qué color es la playa?
Arena blanca.
¿Blanca, blanca?
Blanca, un mar azul turquesa.
¿Y toda tu familia es de ese lugar?
Se podría decir que sí, el 90% de mi familia es de los alrededores y de ahí.
¿A qué se dedicaban tus padres en este lugar paradisíaco?
Pues como casi el 80-70%, como somos cerca del mar, la pesca, de la pesca y la agricultura.
¿Cuántos hermanos tuviste?
11 hermanos.
11, entonces tú eres ¿qué? ¿Eres el doceavo?
Bueno, mi padre tuvo más hijos con otras mujeres, pero de mi madre fui el primero.
El primero es el primogénito de toda tu larga lista de hermanos.
De mi madre.
De tu madre. ¿Y tu madre a qué se dedicaba?
También al rubro de vender los productos del mar.
¿Y cómo fue crecer cerca del mar? ¿Qué le aprendiste al mar de chico?
Bueno, primero se hace uno muy intrépido. Vivir cerca del mar se hace uno intrépido. Es una vida muy hermosa, para que se puede negar que la belleza es el... Ahora que ya estamos lejos de nuestro país, nos damos cuenta de lo que teníamos, ¿no? Al principio uno ya lo ve como si fuera la vida natural cotidiana de uno, pero...
Lo ves normal.
Cuando ya está lejos se da cuenta uno lo que tenía. Una cosa maravillosa. Y... podríamos hablar de pobreza, pero pobreza en el sentido de que no hay donde usted pueda agarrar, digo, ahorita ocupo $5,000 o $1,000, eso es lo que uno no puede acceder, pero a una vida normal sí se puede.
Vivían con normalidad, con dignidad, así sí, recuerda su infancia. Sí. No de lujos, pero sí con
dignidad, sí.
Con recursos. ¿Y tu padre qué tipo de persona era? ¿Cómo lo recuerdas a tu padre?
Pues la verdad, mi padre no... Él es, yo tuve un tipo de padre que estaba ahí, pero no estaba. Yo me crié con mi abuelita, con mi abuela.
¿La mamá de?
La mamá de mi padre.
De tu padre. Tu padre no estaba. Fue un padre muy ausente.
Es un hombre que estaba ahí, pero no estaba. No sé, casi que no intervenía con nosotros.
¿Y por qué? ¿Porque tenía también otra casa, otra mujer? ¿Cómo explicas que no estuviera?
Una parte eso y otra parte... Pues, la verdad es difícil de explicar porque hasta yo le preguntaba a veces.
¿Y qué te decía tu viejo?
Me cambiaba la plática o me iba por la tangente, como dicen. Pero se mide la... Yo lo consideraba muy inteligente porque cuando lo veía trabajar hacía cosas que tenía que saber. Pero cuando se trataba como lo familiar, lo psicológico...
No era tan inteligente,
no era
lo emocional.
Correcto allí.
¿Y cómo era entonces tu abuela, su mamá?
Pues ella todo lo contrario. Ella siempre estaba al pendiente. Estaba, bueno, porque estábamos en el tiempo, porque aún vive. Y ella sí, tanto para el consejo como para obligarnos. Ya ve que siempre hay problema con lo de la escuela. Claro. Tienes que ir. Casi no tuvimos ese problema, pero ella era la que estaba al pie del
la que cañón, los ponía en la sí. calle a caminar hacia la escuela y a estudiar.
Sí, a trabajar.
¿Y estudiaste?
Saqué mi bachillerato.
Pero también trabajaste, me imagino, desde muy chico.
Sí.
¿Haciendo qué?
Cuando ya mi bachillerato lo tuve que sacar en la noche, ya que ya tenía yo un poquito más de edad. Trabajaba con un cuñado aprendiendo mecánica y por las tardes me iba a unos colegios técnicos a sacar... Allá le llaman cursos de electricidad, que es como un curso básico, elemental, para uh-huh. electricidad y electrónica. Eso hacía por las tardes y en la noche iba.
¿Qué te interesaba?
Pues me gustaba mucho el estudio. Me gustaba mucho y de hecho saqué todos esos cursos.
Los terminé,
tengo mis sí. Y eso me sirvió mucho aquí, para venir. Al venir aquí, yo venía un poquito bien preparado.
¿Y cómo fue que llegaste a Estados Unidos? Cuéntame ese proceso, ¿cómo dejaste tu tierra, un lugar paradisiaco, un muchacho preparado, esforzado? ¿Cómo es que decidiste venir a Estados Unidos?
Por lo mismo, porque no hay mucha oportunidad. Agarra un empleo y le pagan casi el mínimo, que en el mínimo en mi país es tan bajo que usted no podría comer, no puede comer tres tiempos, ni dos tiempos de comida
al día.
Al día. Así es la realidad. La gente, los gobiernos lo callan y aparentan ser otra cosa, pero es la realidad de nuestros países.
¿Qué edad tenías cuando te diste cuenta que necesitabas un futuro mejor?
Ya como de 18 años, que apenas andaba a los 17, estaba terminando mi preparatoria y buscaba y buscábamos y no, nomás para medio vivir.
¿Te acuerdas cuando le dijiste a tu abuela, me voy para allá?
No le dije a nadie, porque no quería preocupar a nadie. Solo le dije, tengo un hijo ya, de 22 años. Ahorita se retiró de la universidad, estaba en la universidad. Y solo le dije a su mamá de él. Y de ahí no supo nadie. Me vine así nomás, solo.
¿De un día para otro?
Sí.
¿Desapareciste?
Sí, así nomás. Nomás sabía que ahorré un poco de dinero y me vine. Solo, no pagué ningún coyote, pollero, nada.
¿Te costó cruzar por México?
Bueno, lo que pasa que tenía un poquito de facilidad de palabra con las personas y me comunicaba con personas. Entonces me quedé en México como 2 años.
¿En dónde?
En la ciudad de Tenosique, Tabasco, en el estado de Tabasco. Trabajaba con un ingeniero impermeabilizando techos. Ya ve que pues allá son colados de cemento, le dicen.
Sí. Las...
Y ese era el trabajo, impermeabilizarlos cuando se cliqueaban o algo así.
Estuviste ahí un par de años y luego decidiste continuar tu camino.
Y un día de repente igual, mis amigos que tenía ahí, les dije, mañana me voy. No puede ser, mañana me voy y no amanecí.
Para entonces ya te habías comunicado con tu gente en Honduras, ya les habías dicho, estoy acá, sí.
Ya bastante cerca de venirme, sí, no sabían prácticamente, algunas personas pensaban que estaba muerto.
Y cuando se enteraron que estabas vivo, se enojaron contigo, imagino que les dio un gran alivio, pero se habrán molestado también contigo.
No, no se molestaron.
Más bien estaban aliviados.
Contento, sí. Me dijeron, gracias a Dios que estás bien, pensábamos que ya no te había pasado algo, pero no, bendito sea Dios.
¿Te arrepientes de no haberles dicho en un principio que te
no,
ibas?
No, porque es que la gente sufre mucho cuando sabe que uno está en ese camino.
¿Preferiste hasta que pensaran que te habías muerto a que
sí,
estabas arriesgando la vida?
Era preferible, porque es más preocupante, porque la verdad no sabe, la mayoría no sabe ni siquiera dónde estaba. Podía pensar que estaba en alguna otra ciudad de Honduras, como en muchas ocasiones lo había hecho, pero ahí sí sabían dónde estaba, pero esta vez no.
¿A dónde llegaste acá?
Llegué a la ciudad de Mission.
¿A California?
No, en
¿dónde
Texas,
está? En Texas. ¿Llegaste entonces a Texas?
Sí.
¿Cómo se llama la ciudad?
Mission.
Mission. Uh-huh. ¿Y encontraste trabajo?
Sí, llegando en la noche, iba caminando con un... Se me pegó un paisano de mi tierra. Íbamos caminando. Habíamos hecho amigos en la frontera ya, en unos 3 días. Íbamos hacia ese lugar cuando un señor preguntó que si buscábamos trabajo y yo le dije, sí. Súbanse, pues tenemos que arriesgarnos, ¿no? No conocíamos a la persona, pero pues a eso veníamos. Y nos subimos y nos llevó a unos apartamentos que construía.
¿Inmediatamente pasó esto?
Sí, y dice, estoy construyendo esto, mañana, ¿qué saben hacer? Le dije, yo tengo conocimiento de la electricidad. Y me dijo, pero aquí es diferente. Y yo le dije, pues, hasta donde yo sé, la electricidad, los códigos son internacionales.
Es igual en todos lados.
Le dije, entonces, a ver, me dice, mañana te pones a trabajar y me demuestras, me vas a decir, pues, te sabes, un calibre de un cable para tal cosa, qué tipo de cable, qué color, todo eso, yo lo sabía. Y sí, me empezó a pagar $100 al día y me ofreció dónde vivir y me daba comida, pero yo tenía dónde vivir. Y mi amigo se me pegó y él no sabía, pero... Había mucho que hacer ahí.
¿Te consideras un hombre con suerte?
Yo pienso que de alguna manera la suerte uno la hace. Sí, porque... Bueno, siempre cuando uno... A mí me crearon con principios. Siempre uno respeta el lugar donde uno radica.
Si no hubieras estudiado... No habrías tenido la suerte de que te dieran ese trabajo y quedarte ahí, ¿no? No habrías tenido conocimientos. El conocimiento es lo que te dio la posibilidad de tener un empleo rápidamente en Estados Unidos, entonces.
Lógicamente, sí. Sí, el estudio es la base fundamental del joven. Y es lo que los gobiernos de nuestra tierra no lo promueven. Pienso yo que les gusta o les conviene mantener la gente sumida en la ignorancia para que la pobreza y la ignorancia haga que... No se pida, no se reclame, pienso yo. O no mantenerlo uno sumergido para que uno pueda acceder tanto a sus trabajos. Porque la mayoría de la gente de poder son los dueños de las grandes empresas. Son los explotadores también del pueblo.
Por supuesto. Cuéntame brevemente tu vida en California. ¿Cómo ha sido tu vida en California? ¿Cuánto tiempo tienes viviendo acá?
Pues en Houston, en Mission estuve solo 3 meses y de ahí me vine para acá, casi 16 años.
¿Llegaste a vivir con quién en California?
Llegué en 2 meses, estuve con un hermano, pero luego me retiré porque siempre he sido muy independiente, no me gusta vivir con... Me gusta vivir solo y me llevo muy bien con mi familia. Los apoyo en lo que puedo, pero me gusta vivir solo, no me gusta vivir con ellos.
¿Aquí encontraste pareja?
La persona con la que vivo actualmente, ella la conocía allá, pero llegó aquí y pues nos juntamos.
¿Tienen hijos?
Sí, 2.
2, entonces tienes 2 hijos acá
y
uno allá.
Sí.
¿Hablas con tu hijo allá con frecuencia?
Sí.
¿Y cómo está, a pesar de la situación en Honduras, cómo está él?
Pues él, como le digo, estaba en la universidad, ya sacó su preparatoria y trabaja muy bien, él gana más o menos.
¿Y aquí te dedicas a la construcción?
Desde que llegué.
Muchos hispanos se dedican a la construcción.
Bueno, es el rubro que más deja económicamente.
Sin los hispanos, ¿qué sería de la construcción en Estados Unidos?
Sí, sería muy limitado el crecimiento, pienso. De alguna manera se limitaría el crecimiento estructural de una ciudad. Y aparte que se aporta mucho a la economía, porque yo siendo de un rango bajo en la construcción, lógicamente conozco todo, ¿no? Pero aún siendo yo una persona que trabaja muy poco, se genera mucho dinero para... todo el mundo, cada quien se lleva un poco de ese dinero. Uh-huh. Se lo lleva la compañía que construye cierto material, se lo llevan sus empleados, se lo llevan mis empleados,
claro,
una parte yo. O sea, es un rubro que mueve miles y miles de millones de dólares, donde muchas personas obtienen un poco de ese dinero.
Por último, ¿extrañas tu tierra?
Sí, cómo no.
¿Sueñas con Honduras a veces?
Sí.
Cuando sueñas, ¿qué sueñas?
Se sueña con libertad. Eso es lo que uno sueña, libertad.
¿Qué es la libertad para ti? ¿Cómo la interpretas?
Bueno, la libertad es no vivir como en esta nación, por ejemplo. Yo creo que se me hace a mí como el 40% de lo que uno gana, el gobierno se queda con ello, pienso por la... Y que, por ejemplo, California muy caro, excesivamente cara la renta, por ejemplo, la comida. Pues todo el mundo lo sabe, ¿no? Es caro como en otros estados.
¿Y te gustaría algún día volver a esas playas? Y...
Sí,
¿o te gustaría quedarte a vivir en Estados Unidos? Tienes dos hijos americanos.
Bueno, la verdad yo siempre he pensado que en mi retiro quisiera irme. Porque me gusta el lugar. Con un poco de posición económica, uno puede vivir.
¿Y si tus hijos te dicen, papá, yo me quiero quedar acá, mi país es este?
Bueno, lógicamente esperaría que mis hijos crecieran y de alguna manera que se prepararan. No, tampoco me gustaría irme sin que ellos, porque ya ahorita ya mi niña ya tiene casi 9 años.
Ahí va creciendo.
Sí, y el otro ya tiene 15. Y ya va a terminar su high school. Pues, si por alguna razón me tocara irme antes, pues tendría que ellos ir conmigo.
¿Has vuelto a ver a tu abuela?
Bueno, ahora con la tecnología, sí.
¿Pero así como nos estamos viendo tú y yo?
No, no pudimos. Queríamos mis hermanos y yo. Tengo algunos hermanos aquí, pero como ya está muy grande de edad, es bien difícil, ¿no? Pero que agarrara una visa de ella.
¿Qué le dirías si la vieras?
Pues le digo a diario muchas cosas, pero... me sentiría muy feliz al verla.
¿Está orgullosa de ti?
Sí. Sí, ella, bueno, sus nietos que nos criamos con ella, todos gracias a Dios. Ella siempre nos quiso mucho y... Sí. Ella, bueno, no lo dice. Ya está grande, pero ella no.
Dime, por último, una cosa que le aprendiste a tu abuela. La gran lección que te enseñó la mujer que te crió.
Cuando salí de la primaria, un día me dijo, hijo, si usted un día se va a ir de la casa, me dijo, porque no vivíamos en la ciudad, lógicamente tenía que irme para la preparatoria. Esto tiene que hacer. Donde quiera que vaya, respete. Nunca tome nada que no sea suyo. Y haga que lo respeten. Y con eso todo.
Qué gusto.
Fírmenos la mesa. ¿Quién viene a ver a la firma?
Y ahí está la historia de Melvin, sin duda una de las historias más conmovedoras que he escuchado en los últimos tiempos en nuestra mesa, que poco a poco va creciendo. Ya cumplió 5 años la mesa. Por la mesa han desfilado cientos y cientos de personas y tenemos sorpresas próximamente con entrevistas un poco más largas. Y espero poder llevar la mesa también a otras partes de Estados Unidos, como siempre hemos querido hacer. Ya lo hicimos alguna vez en el suroeste de este país, pero espero poder hacerlo a otras zonas. La mesa viaja, la mesa irá a otros puntos de Estados Unidos para oír otras historias también y poder ir llenando este rompecabezas, completando este mosaico que es... La mesa. Gracias amigos, hasta la próxima semana. Soy León Krause. Suscríbanse a este podcast y a otros podcasts de Univisión Noticias. Hasta la próxima.
Esto fue La Mesa, un podcast de Univisión Noticias.